Vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3 y versículo número 5. Y dice aquí: a darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que ha aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahora, estuvimos hablando de viviendo en lo sobrenatural. Estuvimos en esta área que llamamos una cosa es necesaria. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas, capítulo 10. En Lucas 10 vamos a comenzar a leer aquí en versículo 38. Y dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es hermoso eso, ¿no? Ahora vamos a ver esto. No te importa, importa. Eso es interesante, lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Él ha planificado que nosotros podamos vivir la vida del estilo del reino. Ahora, el jardín, el huerto de Edén, continuó el reino de Dios. Y yo compartí con ustedes, mi esposa compartió algo conmigo, y te digo, no puedo decir otra cosa, eso debe ser de Dios. Ella dijo que todo eso en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, está trabajando para que nosotros podamos regresar a Edén. Estaba trabajando para que podamos regresar a un lugar donde estuvimos viviendo como Adán antes de su caída. Que Edén quiere decir un lugar de una vida hermosa. Cielo, el cielo en la tierra es la atmósfera del cielo. Y todo esto en realidad no está tratando de regresar ahí. Porque una vez que Adán se cayó, se fue puesto fuera del Edén. Y ahora necesita luchar para todo lo que él recibe. Y de eso, ese sufriendo y trabajando duro y todo eso, Jesús vino y vino para reintroducir el reino de Dios. Y cuando reintrodució ese reino, lo está llevando otra vez a esta vida sin sufrimiento. Lo está llevando a un lugar donde van a vivir como sabían vivir acá. Ahora, para hacer eso, te toca a ti tener sus promesas preciosas que te están separando a ti de esa corrupción que está en el mundo por medio de depresión, de las presiones. Y esas escrituras están diseñadas para hacer eso. Están diseñadas para levantarte. La maldición todavía estás aquí, pero tú vas a vivir sobre la maldición. Hay como 8,000 promesas aquí. Y en esto, las preocupaciones. Estás preocupada e inquieta por muchas cosas. ¿Qué dijo a ella? Ella dijo, no te importa. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, por favor. Es por Apocalipsis. Mírese en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Mira, Él te va a exaltar. Ahora, Él no quiere que tú mismo te exaltas. Ahí es donde tú pierdes. Necesitas dejar que Él lo hace. Eso es que la gente trata de hacer. Trata de exaltarse a sí mismo. Déjame predicar para ti. ¿Ves? Si yo quiero que tú quieres predicar, yo te voy a llamar. Y tú sabes, y tratando de tener una posición en la iglesia así, están tratando de exaltarse. Pero su don le va a hacer espacio para él y traerle adelante de gran nombre. Solo estoy diciendo que Dios sabe quién tú eres. Él sabe gente que está trabajando, de que está con los niños y le pueden mover de ahí al púlpito. ¿Por qué? Porque son fieles en donde están sirviendo. No están tratando de exaltarse ellos mismos. Mira el versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Ves? Él cuida de ustedes. Tú no necesitas cuidarte. Él te cuida. ¿Ves? ¿No te importa? No me importa. ¿Entiendes qué estoy diciendo? ¿Ves? Porque el enemigo quiere que tú te estás levantado toda la noche y preocuparse. ¿Por qué? Mira versículo 8. Practican el dominio propio y manténgase alerta. Su amigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando quien devorar. Resistiendo, manteniéndose firme en la fe. Porque él va a tratar de traerte preocupaciones y hacerte preocupar. Pero tú nunca fuiste diseñado para cargar ese peso de tus preocupaciones. Tú pones tus preocupaciones sobre Dios. Pones en Dios esas cosas. Aquí está dinero. Párate un minuto. Te iba a tirar esto. Un momento, déjame tirar otra cosa. Eso está bien, está bien. ¿Me entiendes? ¿Entiendes mi punto? Me regresé a mi mente propia. Ustedes tenían el ejemplo, ¿no? Preocupación es esto. Es como si tengo mis llaves y le doy a alguien, ellos le agarran. Si ellos lo tienen, yo ya no lo tengo. Ahora, yo no puedo actuar como yo lo tengo, las llaves. Este pastor lo hizo una vez, le dijo a este pastor, tú sabes, todas estas personas estuvieron en el servicio, le dijo, vamos, todo está cansado, tráelo acá atrás, lo vamos a quemar así. Todos los malos hábitos y todo eso. Ellos se fueron atrás, tiraron todo atrás y nadie tenía nada para quemar. Y yo dije, váyanse a la casa, yo los voy a cuidar antes de la noche. Ella vino la próxima mañana y estuvo vacío porque todos regresaron y recogieron todo lo que botaron ahí. Eso es que la gente hace. Tú le dices, no lo hace y necesitas resistirlo por fe. Necesitas hacerlo por fe. Necesitas decir, no voy a recibir esa preocupación y voy a actuarme feliz. Eso es que necesitas hacer. Tal vez es extremo, pero necesitas hacer algo. Digan amén a eso. Y tú necesitas hacerte que tú lo hagas. Vamos a un lugar más. Filipenses, capítulo 4. Ahora, todavía estoy hablando de que no te importa. No me importa. Necesitas acostumbrarte a hablar así. Una de las cosas más grandes hoy día es dinero. Aquí está la respuesta, aquí, versículo 6. Y dice aquí, no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Él es que te cuida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el enemigo está viniendo atrás de tu paz. Pero tú necesitas decir, no, yo voy a ir a la cama. Te estoy diciendo, cuando ese dinero no viene por este centro comercial y perdimos uno para cerrar uno y el próximo va a venir. Y yo dije, recibí una palabra y dijeron que si no tienes el dinero, esta vez lo vamos a vender a otra persona. la depresión estuvo sobre mí. Y Dios me habló y yo estoy, necesito una respuesta. El hoy tenemos nos aquí el lunes, invita al banco, digo, gloria a Dios. Entonces, eso era el jueves. Ese viernes el abogado me comenzó a llamar. Todos me comenzaron a llamar. Al pastor me dijeron, ¿dónde está el dinero? ¿Tienes el dinero? Y yo dije, pues tú sabes que yo creo que la recibo. ¿Crees que recibes? ¿Qué es eso? ¿Tienes el dinero o no? ¿Tienes el dinero? ¿Y sabes qué yo hice? Yo dije que ya te voy a llamar. Me fui a la casa, me fui a dormir. Puse me fui a dormir en la cama con las cobijas sobre mi cabeza. El lunes vino, nada estuvo ahí. Yo dije, pues, ¿qué banco va a ir? Yo me fui a los bancos grandes, pero Dios tenía un animal ahí escondido. Y me fui a este banco y el hombre le dije, si me puedes dar algo por las 6 de la tarde. Esa tarde le di los papeles, las 11 de la mañana el próximo día. Me dijo, Pastor Winston, y dije, sí, señor, tienes dinero. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mi punto a ti es, en un parte necesitas obedecer la palabra del reino. Te quiero enseñar eso. Vaya acá conmigo a Mateo capítulo 13. En esto lo que había pasado es que tú y yo, gloria a Dios, tú y yo estamos en el reino de Dios. ¿Dónde dije que vaya? Mateo 13. Ponga algo ahí y vayan conmigo a Colosenses. Y Colosenses capítulo 1. Te debía llegar ahí primero. Vamos a Colosenses capítulo 1. Ahora, este préstamo que teníamos para la propiedad fue preparado divinamente porque me dio la palabra, después que lo recibimos, que ese banco no presta dinero a nadie. No debo decirlo así, pero eso era un milagro. Pero eso es lo que Dios hace. Digan amén a eso. Pero él no quería que yo me cargo esta preocupación y me tocaba hacer algo con eso. Yo entré con eso, no acepté teléfono, llamadas. ¿Por qué? Porque yo estaba en la línea, me tocaba a ir y no podía hablar cosas mal y cosas así en ese punto. Mira qué dice aquí en versículo 12. Colosenses capítulo 1. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Quiero que subrayes la herencia de los santos en el reino de la luz, que nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, mira que dije que subrayes primero, santos en el reino de la luz. Santos en el reino de la luz. Ahora tú fuiste liberado del reino de la oscuridad. Tú no vas a ser liberado. Fuiste liberado. Estás libre. Entonces tú ahora estás en un nuevo reino. El reino de luz, el reino de su amado Hijo, el reino de amor, el reino de Dios. Eso es donde tú estás. Diga, estoy en el reino de Dios. Ahora, el enemigo es rey sobre el reino de oscuridad. Él es rey ahí. Él está teniendo gente por medio de la oscuridad. Una traducción dice que la oscuridad es igual que ignorancia. Gente no sabe. Están tenidos ahí, mantenidos ahí. Ahora, Él nos ha programado con la palabra del reino de oscuridad. Déjame enseñarte eso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. ¿Verdad? ¿Dónde están ustedes? No, no en la escritura. Estás en el reino de luz. Estás en el reino de luz. Tal vez puede ser más específico, ¿no? Ahora mira esto. Versículo 18. Y dice esto. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Entienden? Ahora, darte cuenta que hay un rey. Y el rey, sobre el rey donde tú perteneces, es Jesús. El rey Jesús. Y él tiene una palabra que se llama la palabra del reino. Ahora, esta palabra del reino es la palabra que está diseñado para transformar nuestra forma de pensar y trabajar por medio de nosotros para proveer todo para nosotros, todo lo que necesitamos en esta tierra, independiente de lo que está pasando alrededor de nosotros. La palabra del reino. La palabra del reino. Ahora, y te dije, hay otra palabra. Y el enemigo ha utilizado esa otra palabra para tratar de programar a nosotros. Y esa otra palabra es la palabra del reino de oscuridad. Entonces, Él nos ha enseñado cómo hablar. Él ha puesto en nosotros palabras de oscuridad en al humano, en nuestra forma de hablar, para que estas palabras nos pueden tener en su reino. Entonces, me impactó hasta la muerte. Ahora, piensa cuando alguien dice algo así. Tú podrías decir, me impactó. Estoy impresionado con eso nada más. Me asustó hasta que moría. Ahora, así estoy diciendo que así hablan la gente. Y tú dices, oh, solo es palabra. You know, tú sabes que palabras no me hacen daño. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, yo sé que me están mirando a mí ahorita. Esto que te estoy diciendo es clave. Mira qué dice. Versículo, capítulo 15 de Mateo y versículo 10. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entienden. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, la gente religiosa estaba enojada de lo que estaban comiendo. Él dijo, un momento, eso no es tu problema, porque lo que tú comes, si está mal, va a salir. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero es lo que tú hablas que va a afectar tu vida. ¿Ves qué estoy diciendo? Entonces, ¿qué te estoy diciendo a ti? Yo te estoy diciendo, el próximo versículo 12, dice, entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos escandalizaron a oír esto? ¿Eso? toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cada árbol, Dios tiene planes para quitar esas cosas de tu vida, cada árbol que te está limitando en esta vida, cada imagen que está limitando tu progreso, porque tú estás en el reino ahora, tú has sido sin límite. No, ya no hay límites en tu vida. Mi punto a ti es que tú fuiste programado con límites, pero los límites fueron quitados. El único límite que tú tienes es la palabra de Dios. Ya no hay imposibilidades. Estoy llegando a meditación porque meditación hace que las cosas que ya no son y que no puedes concebirlo. Pero aquí para ti es que el reino de Dios es la palabra del reino llevado a ti para darte a ti la habilidad a hacer cosas que antes no podías convencer para ti, no podías concebirlo. Entonces ahora, nosotros fuimos entrenados por otro reino. Pero nuestra misión es donde Adán dejaba su trabajo. Y esa misión es para llenar la tierra. Y la manera que me va a tocar hacerlo es que me va a tocar utilizar la palabra del reino. Llenar quiere decir para recuperar, quiere decir que llena en abundancia, quiere decir que haga nuevo y suplir. Yo necesito ir a lugares que eran antes lugares devastados, ruinas que eran vacíos. Ponle ahí, por favor. Ezequiel 36, 36 y 33. Señor, ¿están conmigo? 33. Así dice el Señor Omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por allá. Entonces se dirá, esta tierra que antes hacía desolada es ahora el jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y yo lo cumpliré. Entonces es la palabra de Dios y es la palabra del reino, porque lo que estoy haciendo aquí, estamos avanzando en el reino donde sea que yo vaya. Estoy haciendo que donde sea que yo vaya, como el cielo. Ahora estoy llegando a un lugar porque eso es por eso yo creo que tú recibes esto. Ahora no trates de pensar esto en tu mente nada más, porque voy a hablarle sabiduría en un minuto y va mucho más que eso. Déjame enseñarte en Mateo capítulo 13 otra vez. Regresamos a Mateo 13. ¿Están conmigo? Ve, ¿Ves? No tratas de cambiar el estilo de vida del reino para que pueda entrar en tu estilo de vida. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Porque no trabaja. No trabaja así. Tú necesitas cambiar tu estilo de vida para que pueda estar en línea con el reino. Entonces, para hacer eso, necesitas dar tu vida para recibirlo. Necesitas dar como tú estás viviendo, perder eso. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Porque este reino es tan poderoso que si tú comienzas, ¿ves? Porque eso es que te estoy diciendo, que cuando José tuvo sueños, te enseñamos la última vez que le dijo a sus hermanos acerca de esos sueños. ¿Y qué comenzaron a hacer sus hermanos? Le odiaron. Le comenzaron a odiar. Porque, por los sueños, por sus sueños y sus palabras. Y le llegó a un lugar que le quería matar. Así no es el Caín y Abel. Porque eso es que lo odio hace. Te va a hacer esto. Porque sigue, llega a la muerte, llega a destrucción, el odio. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5, donde estas son las obras del carne, adulterio, brujería, todo eso. Pero que el odio también. ¿Y qué va a hacer el odio? El odio te va a destruir. Ahora, mientras la gente está odiando, se sienten bien de eso. Sí, se sienten como tienen un derecho para tener odio. Pero eso es una obra de oscuridad. Está diseñado para destruirte. El ladrón no viene más para que robar, matar y destruir. El ladrón es el rey de ese reino. Eso es la palabra de ese reino. La palabra de este reino dice otra cosa. Viene del rey. ¿Y qué dice el rey haga con los que te odian? Déjame enseñarte eso. ¿Tiene algo ahí? Ponga algo ahí y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Ahora te estoy llevando más que antes tenía. Mira qué dice aquí Mateo 5. El versículo número 43. Y dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y oren los quienes los persiguen. Ahí está ahí. Entonces, si tú me odias, yo voy a ser bueno para ti, te voy a amar. Yo no me voy a enojar, no voy a... Porque a responder a eso siente bien al carne, pero es una obra del carne que está garantizando que te va a destruir. Yo debo hablar acá porque no parece que nadie está escuchando. Esto es la palabra del rey. Tú no estás en una democracia. Cuando tú estás puesto en el reino de Dios, ahora en el reino de Dios, tú estás debajo de una teocracia, un Dios, envía todas las leyes y tú dices sí y amén. Ahora, mientras que tú estás odiando, se siente bien al carne, pero está diseñado para destruirte. La Biblia nos dice que no sean decepcionados. Dios, nadie se burla de Dios. Cualquier cosa que nombra de sembra, eso va a cosechar. El que siembra al carne va del carne cosechar destrucción. Ponle ahí, por favor. Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. porque el que siembra de su propia carne, del carne segará corrupción. Y la versión amplificada. Mire qué dice aquí. No se engañen o se decepcionen. Dios no le va a permitir que les burlen a las personas por profesiones o sus preceptos siendo alado. Él mismo se carga porque cualquier cosa que un hombre siembra, eso y solo eso es que va a cosechar. Versículo 8. Porque el que siembra a su carne, su naturaleza baja, su sensualidad de esa carne va a cosechar ¿qué? Ruina y destrucción. Destrucción. Y se siente bien cuando lo estás haciendo. Pero todo que se siente bien no es bueno. Se siente, quieres sentir tan bueno cuando tú odias porque tú crees que tienes una razón para odiar. Pero entiende la palabra del reino. Haga bien a ellos que acabaron de odiarte. Entonces cuando Jesús se puso en la cruz, Él no dijo, Padre, llama fuego sobre ellos. Y ese ahí especialmente, que se cae fuego, que se queman. Él no dijo eso. Él dijo, Padre, perdónalos. Porque no era ellos, era Él que estaba atrás de ellos. Ahora, si tú eres un cristiano carnal, te enojas a la gente, pero si tú eres espiritual, tú vas a ver la obra del diablo. Y tú necesitas cortarle a él. Porque si tú estás jugando con la gente, así como tú jugas con él, el diablo va a utilizar a otra persona. Necesitas parar él. Necesitas quitar al diablo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Es los principios de la oscuridad. Él está en un nivel mucho más bajo del principio del reino de luz. Operan en otro nivel y son superiores a estos. Parecen como estos tienen un poder, pero no tienen poder. Es falso. Este acá arriba tiene un poder. Y el amor lo va a parar a todos. Yo sé que ese es el grupo que estoy hablando. Entonces necesito hacer bien a ellos que me tienen envidia. No me puedo reaccionar mal porque es una obra de oscuridad. Necesito decir, hermano, va a estar bien. ¿Por qué? Porque no me pueden parar igual. Igual no me puede parar. Si Dios es para mí, eso es la palabra del reino, ni un hombre puede venir contra mí. Ahora estás aprendiendo algo. La palabra del reino. Eso es lo mismo de la palabra del rey. No es un lugar que puedes levantar tu mano y votar. Esto ya fue votado. El Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron sí, ahora es ley. Y tú sembras así, tú vas a cosechar la vida eterna. Grandes recompensas te llegará a ti. Un momento pareció que se estaba escapando con algo. No. Solo manténgate firme. Hay una mujer en 2 Reyes, capítulo 4. Date cuenta qué pasó. El hombre de Dios habló una palabra a ella. Ella nunca tenía niños. Ella recibió a su hijo. El niño tenía 13, 14 años. Se fue con su padre a trabajar. Estuvo caliente. Él dijo, mi cabeza. ¿Qué pasó? Le regresó a casa. Ella se acostó su cabeza con su madre y se murió. ¿Qué hizo ella? Se fue arriba, le dejó en la cama, la habitación de la profeta donde dormía, cerró la puerta, regresó abajo y le dijo a su esposo, voy a ver el hombre de Dios. Y él dijo, ¿por qué? No es el domingo, no es el nueva luna o sábado. Y ella dijo, todo está bien, estoy hablando de la palabra del reino. Estoy hablando de la palabra del reino porque tiene poder. ¿Ves? Porque el rey va a apoyar esa palabra. Dije, cuando aparece lo peor en tu vida, diga, todo está bien. Y Daniel, aquí está los tres hebreos, no se querían adorar. Porque el enemigo te quiere poner presión y hacerte que te rindas. Dice, no, no podemos hacerlo, rey. El rey dijo, pues me voy a atacar, tirarte en el fuego. Ellos dijeron, rey, te respetamos. Sabemos que tú eres un buen hombre, así. Tú habrías el rey aquí, pero el Dios que nosotros servimos. Yo dije, el Dios que nosotros servimos. Él, sí, nos va a liberar. No que tal vez. No estoy hablando que él puede. Estoy hablando que tú nunca vas a ser pobre otro día en tu vida. Estoy hablando que nunca voy a ser enfermo otro día en mi vida. ¡Diga algo! ¿Están conmigo? La palabra del reino. Eso es la palabra. Eso es la última palabra. ¿Ves? Porque la verdad tiene poder con ella. Ahora, una cosa más. Jesús, la Biblia nos dice en Juan, Señor mío, estoy tratando de terminar esto ahorita. Te digo, tengo una... una nueva hoja aquí. Vamos a Juan capítulo 3 y versículo 34. Dice, el que Dios envió habla las palabras de Dios. Dice que el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Porque estaba hablando la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. El poder estaba fluyendo por ti y produciendo todas las buenas obras que tú viste estar haciendo. Señor mío. Tengo 51 segundos. ¿Me pueden dar un poco tiempo más? Te estoy diciendo, me toca hacer lo que me toca hacer ahora. Recuérdense que el sistema del mundo está operando en principios inferiores. Es lo único que ellos tienen. Tú tienes la palabra del rey. Puedes operar en otro nivel. Ahora. Vamos a ver por un minuto. En Mateo, y creo que era Mateo capítulo 15. 13. Déjame saber cuando ustedes llegan ahí. Dos cosas que les quiero enseñar. Uno, versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora, ¿qué es un misterio? Un secreto es algo que es sobrepasa el entendimiento humano. Entonces Dios ha planeado para ellos que están en el reino a tener conocimiento sobre el mejor, la gente que están con mejor educación en el reino de oscuridad. Ahora no estoy diciendo que no recibes una educación porque una educación te coge cosas de ti, pero mi punto a ti es que tú estás operando en un sistema avanzado. Gloria a Dios en el cielo. Ahora, si tú miras a Mateo 13 y 53, dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí y llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían, maravillados. Ahora entiende, estamos regresando a Edén y estamos levantando ese mandato. Y eso quiere decir que yo debo llenar la tierra. Yo debo ir a cada lugar que está ruina y hacerlo como un huerto de Edén. Ahora entiende, para hacer eso, yo necesito utilizar sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 3, por favor. Vamos a leer en capítulo 3 y versículo número 13. Dice, bienaventurando el que haya sabiduría, porque dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provecho de la, que la plata, y rinde más ganancias que el oro. Versículo 15, es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda que honra y riquezas. Entonces hay dos cosas que tú recibes con sabiduría. Una, en la mano derecha ofrece larga vida, fuerte y larga. Ahora recuerde que aquí estuvo Jacob. Jacob dejó la sabiduría. Jacob ahora comenzó a operar en el nivel del carne y de la maldición. El resultado de eso, él pensaba que él ha perdido a su hijo. Y la próxima cosa que pasó, Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y él dijo, no ha llegado a los años de mi padre, Isaac, que tenía 180 años, y su abuelo Abraham, que tenía 175, y él... En Génesis 39, creo que es, él se murió a 130 años. Mi punto a ti es esto, que es muy interesante por sufriendo, luchando, por no utilizar sabiduría en esta vida, está diseñado para que esta vida te corte tu vida. Está diseñado a traerte a un lugar donde tú estás trabajando y tratando de hacerlo como el mundo. Pero si tú agarras la sabiduría, una cosa que tú vas a recibir es la vida larga. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se está yendo de tu vida. Y yo comenzaba a hacer un poco de estudio sobre mí en temas. Puedo hablar aquí, mirando a mi vida y diciendo, bueno, esta cosa de sabiduría, ¿dónde trabajo en mi vida? Pues vamos a ver el final de este versículo 17. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz. Cuando tú tienes paz, tal vez es porque no hay sabiduría en ella. Tal vez necesitas irte atrás un minuto, necesitas ir con Dios, necesitas orar en el Espíritu Santo, necesitas meditar la palabra de Dios, dejar que la sabiduría viene de ese río de sabiduría y paz te va a enseñar el camino. Digan amén a eso. Versículo 19. Y dice, por su conocimiento, dice, con sabiduría afirmó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5, estoy comenzando a cerrar. Mira que dice en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12. Mira que dice, cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, sabiduría es parte de tu herencia. Dios ha planificado para que tú tengas eso. Y en este avión, estuvimos tratando de pagar el avión y así. Y de pronto yo dije: Dios, un momento, hay una mejor manera de hacer esto. Entonces, necesitas primero entender que hay una mejor manera de hacer lo que estás haciendo. Entonces, yo fui delante del Señor, medité, oraba en el Espíritu y ayunaba por un punto, porque estaba hablando todo el tiempo. Entonces le escuché. Él dijo: esto es que haces. Coge un sobre, hazte este color, ponga esto al frente, y lo que tú haces es que yo quiero que vas a pagar ese avión en 3 meses. Y yo dije: Señor, estamos llegando a Navidad. Dile que no se van en su dinero para Navidad. Le dijeron que yo les voy a pagar yo mismo. Y diles esto, que si alguien no quiere participar, no necesitas participar. Porque en 1 Samuel, capítulo 14 creo que era, que Dios te puede librar por muchos o por pocos. Entonces no hay diferencia cuántas personas están contigo, porque Dios te va a dar el mismo lo que necesitas. Entonces, ¿qué hizo? Obedecí a Dios. La voz de Dios es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo obedecí a Dios, el dinero comenzaba a venir, y de pronto estamos tratando de levantar ese 3, 4 millones de dólares, pero de pronto recibimos un llamado de los dueños, y los dueños dijeron: ¿sabes qué? Si tú tienes el dinero ahorita, puedo cortar esto en mitad y yo te voy a dejar tener. ¿Ves? La cosa es, una vez que tú tienes sabiduría, tu progreso va al movimiento de sabiduría del cielo. Cuando tú tienes sabiduría, tú mueves al movimiento del cielo. Entonces también, cuando tú estás con sabiduría, estás entrando a los recursos del cielo. Eso es todo lo que tengo. Voy a comenzar.